Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire y bueno, ya escucharon la voz de nuestro invitado. Los invitamos a que nos acompañen los siguientes 55 minutos de programa. Estamos con nuestro invitado de cabecera, que es nuestro traumatólogo. Nos va a hablar de un tema muy importante, algunos ya saben por ahí, patología lumbar. Y esto es muy importante porque a todos en algún momento de nuestras vidas nos ha dolido la espalda baja, la cintura, y le echamos la culpa a todo, menos quizás a lo que realmente es. Lo invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la Lada Nacional sin costo 800-701-2119. De igual manera, lo invitamos a que nos siga a través de la transmisión de Facebook Live y en internet www.lagos.udg.mx/radio. Al frente de estos micrófonos los saluda como siempre Viviana Mesa y en los controles nos acompaña hoy Vero Fonseca. La música es Por Culpa y Gracia de Gabriel Barba. Estos fueron Pet Shop Boys. Empezamos con este grupo de Reino Unido y la primera canción se tituló Did You See Me Coming. Y bueno, empezamos el día de hoy. Abraham, el doctor Abraham Delgado de la Torre es nuestro traumatólogo de cabecera. Él va a estar invitado el día de hoy. Y muy buenas tardes, Doc. Gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias. No, Viviana, gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer estar aquí compartiendo tu proyecto, que se me hace sumamente importante para la comunidad, que es divulgar información de salud.
De salud.
Y pues muy halagado de que me sigas invitando.
Aquí diría alguien por ahí, información que cura.
Sí, definitivamente.
Así ojalá es. Y estamos, así. Y vamos a hablar de un tema muy importante porque vemos mucho, por ejemplo, en comerciales de televisión, sobre todo, estos lugares donde la persona se manda las manos a la cintura, hace un movimiento hacia atrás y ¡ay, Dios mío! Todos sabemos lo que se siente, ¿no? Y pues esto no es otra cosa que parte muchas veces de la patología lumbar que podemos sufrir como seres humanos.
Es correcto. Uh-huh. Sí, fíjate que creo que en los programas que hemos venido aquí participando, hemos venido comentando la causa más común de las consultas, ¿no? Y columna lumbar es muy, muy, muy común. Diría yo que unas 3 o 4 veces más común que la patología cervical. Nos referimos a temas de segmentos de columna, ¿sí? Hablando en específico un poquito de la columna, dando un breve repaso anatómico, pues la columna vertebral, comentar que son 33 vértebras las que la constituyen, y están divididos en segmentos cervicales, que es la región del cuello, las torácicas, que es la espalda, el lomo, como le pudiéramos llamar.
Abajo de la paleta, como
exactamente.
Dicen algunos.
Y justamente donde empieza el huequito de la espalda es la columna lumbar. De ahí continúan la región del sacro y el coxis, finalmente.
Diríamos que es la parte donde la espalda pierde su casto norte.
Exactamente. Ahí termina la columna lumbar. Es correcto.
Y esta patología, muchas veces nosotros decimos, me duelen los riñones, ¿no? O mi papá tiene una manera muy particular, dice, me duelen los ovarios. Entonces, a veces veces podemos echarle la culpa a otra cosa y no somos conscientes de que realmente es nuestra columna la que se está quejando.
Sí, definitivamente.
Normalmente, ¿qué sentimos cuando nos molesta esa parte de la columna?
Pues es el dolor que muchas personas le llaman el dolor de cintura, uh-huh, o el dolor de cadera. Que bueno, la cintura pues es justamente donde nos doblamos, donde nos doblamos cuando queremos como tocarnos la punta de los, uh-huh, pies. Es un dolor, pues bueno, que puede estar localizado en la región de la columna lumbar como, uh-huh, tal. Y bueno, el dolor puede ser irradiado, puede irse para arriba cuando es muscular, uh-huh, puede irse para abajo cuando es un dolor de una raíz nerviosa inflamada, uh-huh, puede irse al muslo, al pie o a la pierna. Pero normalmente, si quisiéramos como explicarle a la audiencia, pues bueno, es un dolor que da en la parte baja de la espalda, ¿sí? Y es un dolor que empieza a repetirse de una manera crónica. Ese es el dolor lumbar, ¿no? El dolor de espalda.
Y que muchas veces podemos, por ejemplo, echarle la culpa a que si dormimos mal nos duele el cuello y decimos, ay, nos dio tortícolis, ¿no? O que, no sé, hicimos mal un movimiento y nos duele el brazo. Pero la parte de la cintura es un área que de la cual sufren personas que están mucho tiempo sentadas, uh-huh, personas que andan mucho en tacones, uh-huh, las mujeres embarazadas en el último trimestre de su embarazo sufren muchísimo de esos, ese dolor de la cintura, y normalmente no tenemos como la conciencia de qué podemos hacer para liberar esa presión, ese dolor. Sí. Y pues bueno, es parte de lo que debemos de aprender, ¿no?
Sí.
O sea, también podríamos pensar que es como consecuencia de aquel momento trascendental de la evolución, si lo queremos ver así, de cuando pasamos de estar en cuatro pies a levantarnos a caminar en dos
caminar
pies,
erguidos,
¿no? Y esto también obviamente ejerce pues presión en toda, las piernas, cintura, cadera, etcétera. Pero no nos enseñan cómo debemos de cuidar. Pues si no nos enseña cómo debemos cuidar nuestros huesos, mucho menos la columna, ¿no?
Sí, no, definitivamente, y la columna es el eje sobre el, uh-huh, cual nos sentamos, caminamos, nos acostamos, es lo que nos mantiene. Y la columna es tan especializada y tan importante que a pesar de ser un eje que nos permite caminar, correr y hacer lo maravilloso que puede hacer el humano, aún así es flexible, es muy fuerte, pero se mueve, ¿no? De ahí, en las regiones donde más hay movimientos, donde más los lastimamos. Y yo creo que de aquí tenemos que rescatar, pues, que las causas de dolor lumbar pueden ser muchas. Uh-huh. Puede haber dolor muscular, puede haber dolor ligamentario, puede haber dolor por patologías de hernias de disco, de artrosis o de desgaste. Y como lo decía Viviana, ¿no? Ahorita en este momento, pues, hay muchos diagnósticos diferenciales del dolor de la región lumbar, ¿no? Infecciones, tumores, enfermedades reumáticas como la espondilitis anquilosante, uh-huh, el mieloma. O sea, hay muchos diagnósticos que debemos de...
Que pueden,
exactamente. Entonces, pues de aquí lo importante es que el paciente, las personas que nos escuchan entiendan que la patología de columna, cuando es muy persistente, hay que revisarla, porque muchas veces podemos hacer algo antes de que ya sea un cuadro que se tenga que operar o sea incapacitante finalmente, uh-huh, ¿no?
Y esto es algo importante porque como no somos conscientes muchas veces de lo que hacemos, no somos conscientes de qué fue lo que hicimos para ocasionarnos ese dolor. Y en primera yo quisiera preguntarle, Doc, ¿cómo podemos identificar que esa región que nos está doliendo es la lumbar y que efectivamente es un problema de columna y no es otra cosa?
Pues bueno,
¿quién nos ayuda a hacer ese diagnóstico?
Pues bueno, yo creo que fácilmente pues podríamos ubicarlo que cuando querramos nosotros como tocar la punta de los pies, uh-huh, y doblarnos y nos duele la cintura, el dolor está localizado, es la región lumbar. Uh-huh. Si tenemos un dolor en la parte un poquito más arriba como en la espalda, que se acompaña de fiebre, dolor, cuando uno orina, cuando va al baño, pues nos orienta más a la patología urinaria. Si tenemos tos en accesos por alguna infección o algo y tenemos mucha tos, nos duele la espalda, pues nos orienta que es un problema muscular derivado de esto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en general, el dolor de cintura que se irradia a las pompas, al muslo y a la pierna, uh-huh, ese es un dolor lumbar que habrá que estar vigilando, ¿no?
Escuchamos muchas veces es que sufro de la ciática, uh-huh, ¿no? Y algunas personas consideran que el dolor de ciática o el del nervio ciático es como si fuera el dolor lumbar. Uh-huh. ¿Tiene algo que ver?
Sí, fíjate que es muy importante y creo que gran parte de lo que podríamos desarrollar en el programa de hoy es el tema de la discopatía o el problema de la hernia del disco intervertebral, Y ahí valdría la pena comentar, aparte de un poquito de la anatomía que ya vimos, que son 33 vértebras, uh-huh. Que estas vértebras están divididas como en la parte de adelante por un cuerpo vertebral, que es un macizo de hueso, que es lo que vemos en la radiografía como unos cuadritos, y en la parte de atrás hay una articulación. Esa articulación es como una rodilla, tiene membrana sinovial, cápsula sinovial, produce líquido, uh-huh. y en la parte de adelante tenemos nosotros un disco intervertebral, esa es la región articular. Uh-huh. Y el disco intervertebral tiene en su composición un anillo que envuelve en la parte interna un núcleo que es como un gel muy viscoso. Que le
como el tuétano del huesito.
Imagínate, pero todavía más denso. ¿Sí? Y el disco intervertebral tiene un anillo que cubre este núcleo. Y fíjate que es la composición de los dos es lo mismo. Lo único que varía es en cantidades, ¿no? El anillo que da la fortaleza está hecho más de colágeno que de glucoproteínas y agua. Y el núcleo es más glucoproteínas que colágeno. Sí, colágeno, pero es lo mismo, ¿no? Finalmente y hacen esa función. Entonces, hablando un poquito ya de la patología del disco vertebral, comentar que, bueno, el disco vertebral tampoco tiene vasos sanguíneos. Y lo hemos venido desde la primera charla, hemos uh-huh. hablado del cartílago que no tiene vasos sanguíneos, uh-huh. hemos hablado de los tendones que no tienen una irrigación también directa, uh-huh. y ahora hablamos del disco intervertebral, ¿no? Es la estructura vascular más grande que tenemos en el cuerpo, y los discos son grandes, y no tienen una perfusión sanguínea. Eso hace que, bueno, como todo, y lo hemos venido comentando, se vaya degenerando y nos va dando problemas.
No se oxigenan las células y no se regeneran.
Exactamente. Sí, ese es básicamente el problema de la columna.
Cuando hablamos de esta anatomía de la columna, de la forma en cómo está constituida, realmente, si lo vemos ustedes desde el punto de vista médico y fisiológico como tal, la columna es ese sistema que te permite hacer cosas tan maravillosas como los artistas de circo y los gimnastas, como no hacer nada como los sedentarios como yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una flexibilidad a la cual se puede enfrentar como una rigidez a la cual se puede enfrentar. Y realmente lo que necesitamos es estar en el punto medio.
Sí, claro.
¿Ese punto medio cómo se logra?
Pues bueno, yo creo que lo que hemos comentado siempre, ¿no? Hay que dejar de lado el sedentarismo, porque finalmente el movimiento y la actividad nos producen pues que estos tejidos se muevan, y al moverse hay mayor perfusión alrededor, que es lo que nutre este disco, porque pues bueno, sí tiene su nutrición, y eso evita que se degenere tan rápido, ¿no? Uh-huh. El estar en posturas mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado, pues generan también muchos problemas en estas estructuras. Uh-huh. Y fíjate que lo que uno pensaría, ¿no? De repente que el albañil, ¿no? O el mecánico que carga cosas, muchas cosas pesadas, perdón. O las personas que están como en el área de intendencia, creería, ¿no? Pues su columna está muy mal. Fíjate que es más común la persona de oficina que tiene patología de la columna que una persona que tiene un trabajo muy
excesivo.
Muy, exactamente.
Por el mismo hecho del sedentarismo y también, obviamente, en un punto el exceso del trabajo.
Exactamente.
¿No?
Fíjate que ellos normalmente tienen otro tipo de degeneración. Ellos degeneran a una enfermedad que se llama canal estrecho, uh-huh. que es más bien, en lugar que el disco se vaya enfermando, se enferma la articulación, donde pega un hueso con hueso en otro.
De tanto estarlo usando.
De tanto estarlo usando, pero uh-huh. eso te da síntomas ya cuando el paciente tiene 30 años, ¿no? Uh-huh. O sea, de trabajando. Y fíjate que, retomando un poquito, el dolor de la columna lumbar lo vemos desde los 20 años, ¿no? O sea, desde el paciente que tiene 20 años ya puede presentar dolor lumbar. Uh-huh. Pero la patología de hernia de disco la vemos desde la tercera y la cuarta década de vida. Entonces, eso es donde normalmente nos llega el paciente ya con un problema de una hernia, por ejemplo, uh-huh. que ya tiene una compresión a raíz nerviosa. Entonces, pues súper importante, ¿no? Que esto se presenta desde edades muy tempranas.
No y es exclusivo de un grupo específico.
No, uno uh-huh. pensaría a lo mejor que, bueno, alguien de 50 o 60 años.
No, pues ya me estoy acercando a la tercera edad, es lógico, ¿no?
Sí, no, pues al consultorio llegan pacientes desde los 30 años. Uh-huh. Tengo ahorita un paciente de 26 años con una hernia muy grandota. Entonces, pues de la importancia, si la pregunta es el punto medio, pues bueno, tenemos que hacer algo de actividad física. Uh-huh. A veces una caminata simple, cuatro veces por semana es muchísimo mejor, y hay una diferencia abismal entre no hacer nada, en estar uh-huh. mucho tiempo sentado. Porque de ahí degenera todo, ¿sabes? Normalmente degenera todo.
El sedentarismo. Como y todo es todo, o sea, estamos hablando de síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, etcétera.
Sí, sí, sí. A veces el paciente que está bien gordito, de todas maneras, si hace su actividad de carga, no sé, no están tan mal como un paciente delgado que se dedica a hacer otro tipo de actividades. Cosas. Sí.
¿Qué podemos encontrar o qué le puede pasar a la columna cuando o sufre exceso de ejercicio o sufre ausencia de ejercicio?
Ausencia de ejercicio, pues bueno.
¿Esas hernias cómo se dan?
Mira, fíjate que lo importante de la columna, hablando aparte de lo estructural que ya comentamos.
Es que ya nos está haciendo Gabriel nuestra seña mágica de la pausa. Entonces nos vamos a ir a la pausa, Doc. Una disculpa y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Definitivamente esta canción me encanta de Pet Shop Boys, es It's a Sin, y definitivamente es un grupo que a Gabrielito tanto como a mí nos gusta mucho, por eso yo creo que nos quiso homenajear con ellos el día de hoy. Estamos con el doctor Abraham Delgado de la Torre, estamos hablando sobre traumatología y específicamente sobre patología lumbar. Le recordamos, estamos regalando una consulta con el doctor, así que comuníquese con nosotros por si usted quiere saber si ese dolor de cintura diario que no la deja o no lo deja vivir, es dolor de lumbar, él se lo puede decir en vivo y en directo. Bueno, Doc, entonces estamos hablando de cómo se puede dañar o cómo se puede dar esa hernia, ya sea por exceso o por defecto de ejercicio.
Exacto. Pues mira, comentando cuál es la importancia de la columna, sí, aparte de lo que ya comentamos mecánicamente hablando, ¿no? Que pues es la columna, ¿no? El eje que nos sostiene. La importancia que tenemos en la columna vertebral es el eje neural. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que justo por el centro de estas vértebras pasa la médula espinal. Uh-huh. ¿La médula espinal qué es? Pues bueno, nada más y nada menos que la conexión del cerebro con el cuerpo, ¿sí? Es un cable de muchas fibras nerviosas, uh-huh, que mide más o menos el grosor de un dedo meñique de un adulto y se ensancha en la región cervical, en la región lumbar, que es donde más tiene los plexos braquiales y lumbar.
Llega, se ramifica arriba, se ramifica.
Exactamente. Entonces, pues bueno, esta médula, la importancia que tiene es que pues es la conexión. Entonces, ¿para qué se conecta el cerebro con el cuerpo? Pues número uno, para sentir, y número dos, para mover. ¿Sí? Entonces, esta médula espinal tiene unas fibras que van hacia arriba, que llevan información, ¿sí? Que es la sensibilidad. Sensibilidad hablo de, pues, dolor,
calor, frío,
vibración, frío, uh-huh, todo este tipo de síntomas o de sensaciones que pueden transmitirse para nuestra vida, ¿sí? Y otras fibras que bajan, ¿sí? A través de esta médula. Estas son las que llevan los impulsos motores. Entonces, entre cada una de estas vértebras que tenemos, hay unas raíces, ¿sí? Unos nervios que se llaman espinales o raíces, que es más fácil conocerlo así, que se juntan justamente por las fibras anteriores, o ventrales o las posteriores o dorsales, y hacen este nervio espinal que lleva y trae información, ¿sí? Entonces, de ahí, bueno, ¿cómo se puede dañar, no? Imagínate, pues bueno, este disco vertebral tiene su función, que ya comentamos que absorbe impactos, produce movimiento, es resistente y es móvil a la vez. Uh-huh. Cuando un paciente la utiliza demasiado o la utiliza poco, lo que empieza a suceder es que alrededor de este disco vertebral tenemos como un empaque, que es un anillo, uh-huh. un anillo fibroso, que este se empieza a hacer reseco, este empieza a perder hidratación, altura, se empieza a hacer pues laxo o guango, no sé, se escucha
como las mangueras al sol.
Exactamente.
Reseco,
se reseca y tiesa como un hule, uh-huh. así es como se ve. Entonces, bueno, la importancia es que este disco tiene una forma específica para uh-huh. que por ahí pueda pasar su nervio. Uh-huh. Cuando empieza a deformarse, entonces empieza a dar compresión hacia donde se deforme, ¿no? Uh-huh. Entonces, si se deforma hacia donde está la médula espinal, pues vienen los problemas. Uh-huh. Esa es la situación. Cuando este disco, cuando sufre una fisura, este anillo, y el contenido que es el núcleo pulposo se sale, pues puede llegar a comprimir la médula directamente o alguna de estos nervios espinales, uh-huh. ¿sí? Entonces, esa es la manera en la cual se empieza a generar. Si tú me preguntas, bueno, las causas de dolor lumbar, pues existen dos tipos, ¿no? Las traumáticas y las degenerativas o congénitas, ¿no? Las traumáticas, pues es la fractura, el esguince, la contractura, la luxación, ¿sí? Uh-huh. Y todas ellas pueden darse en agudo, pero es muy, 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 muy extraño o muy raro, es muy raro de ver que una lesión en agudo destruya el disco o lo erosione, lo fisure, uh-huh. ¿sí? Antes se quebra el hueso, antes se luxa, antes hay una lesión ligamentaria uh-huh. o muscular. Y en las patologías o lo que causa dolor lumbar, que nos estamos refiriendo al tema degenerativo o congénito, pues bueno, tenemos las causas de dolor como la escoliosis, la patología del disco vertebral, la artrosis, a cierto tipo de enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la manera en la cual se puede lastimar pensando en que le damos poco uso o le damos demasiado uso, normalmente es una degeneración de este disco uh-huh. o de las articulaciones de las vértebras. Esa es la manera en la cual se nos puede empezar a perjudicar la columna vertebral. Y fíjate que tan importante es la médula espinal que nosotros podemos aguantar una década de dolor lumbar, podemos aguantar un esguince que no lo tratamos bien, uh-huh. podemos aguantar el dolor de cintura cuando nos despertamos, ¿no? Pero una vez que el nervio o la región neurológica es comprometida, ahí la cosa cambia. El paciente busca ayuda inmediatamente y cuando es una patología traumática, si hay un compromiso en la raíz, tenemos que operar, tenemos que hacer vertebroplastías, tenemos que hacer instrumentaciones lumbares, etcétera, etcétera. Entonces, realmente aquí el meollo del asunto es pues la médula espinal, ¿no? Uh-huh. Y desafortunadamente el paciente que ya tiene un dolor lumbar, si es causado por un deterioro y no hacemos algo al respecto, va a terminar en un problema donde va a comprometer la raíz nerviosa. Exacto.
Hay momentos en los cuales el daño sea tal que se dañe la médula ya no por ejemplo, un golpe, un traumatismo, un accidente automovilístico, que ya hemos escuchado que hay casos donde la persona queda inválida, pero uh-huh. de alguna manera una hernia puede llegar a ocasionar eso.
Sí, es frecuente, bueno, en pacientes ya mayores, sí, porque al final es muy común la patología, y hablando específicamente de Lagos de Moreno, tengo muchos pacientes ya grandes que tienen esta patología y nunca se la atendieron, ¿no? Entonces, terminan en silla de ruedas o en cama. Bueno. Ya no se pueden levantar, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí.
Y aún así con dolor.
Y aún así con dolor. Pues uh-huh. ojalá y tienes toda la razón. Ya no camino y se me quita. Uh-huh. Pero no, el dolor persiste. ¿Por qué? Pues porque es la conexión. Y la conexión lleva, pues, todas las sensaciones. Y las sensaciones llevan el dolor, el calambre, el hormigueo, el calor, el frío, y el paciente que tiene una patología así lo siente. Eso es lo que ellos sienten.
¿Cómo identifica un paciente que puede tener una hernia?
Bueno, pues es el cuadro clínico normal de un paciente con una hernia de disco es dolor en cintura uh-huh. que se va a la pompa uh-huh. y de la pompa se va al muslo uh-huh. y del muslo se va a la pantorrilla y de la pantorrilla al pie. Es un dolor que es intermitente, que mejora mucho con el reposo. De hecho, ahorita que pasemos a la sección de tratamiento, uh-huh. Veremos que el reposo es hasta ahorita cosa de lo más efectivo, uh-huh. ¿sí? Pero sí, mejora con el reposo y puede irse acompañando de, pues, calambres, hormigueos, entumecimiento, uh-huh. exactamente, sensación de frío en las piernas, sensación como de un toque eléctrico que nos uh-huh. se nos va desde la cintura, la pompa, hasta uh-huh. abajo. Entonces, si las personas que nos escuchan es un paciente que tiene un dolor en la cintura, que va y viene, sí, pero que de repente se acompaña de síntomas que se van a la pierna, uh-huh, entonces eso es un ojo, ¿no? De
ya
que
es alarmante.
Eso es alarmante, ¿no? Aunque bueno, también luego el paciente no quiere consulta porque dice hernia de disco, me tengo que operar. Uh-huh. Pero es importante que sepamos que no todo
hay
el dolor
opciones.
De pierna, no, y aparte que no todo el dolor de pierna es
involucra cirugía.
Exactamente, o hernia de disco, ¿no? Uh-huh. Las facetas articulares, que son las articulaciones que tenemos en la columna, el disco degenerado, el periósteo, son estructuras, los ligamentos que pueden generar dolor al muslo. Y eso se tratan muchas veces con algo muchísimo más sencillo que una cirugía. Lo importante es determinar cuándo esto sucede.
Y que además de esto, las cirugías actualmente ya están muy avanzadas y son menos invasivas, menos convalecencia, menos riesgo de infección. O sea, hay muchas cosas buenas hasta
sí,
ahora.
Sí, exactamente.
Entonces, no debemos de alarmarnos siempre que nos digan cirugía, porque no sabemos ya que la cirugía no son los 20 centímetros de antes, y a veces sí, son tres agujeritos y ya, ¿no?
Sí, exactamente.
Es algo importante. Bueno, nos vamos a nuestro corte de estación antes de que nos saquen el letrerito y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire. Este tema es Together, de los Pet Shop Boys. Y estamos hablando con el doctor Abraham Delgado Latorre sobre trauma lumbar o sobre patología lumbar, en este caso hernias de disco. Y bueno, mencionamos brevemente síntomas de que podemos tener una hernia de disco. Dolor en la cintura que irradia a nalga, a pierna, a muslo, a pierna y hasta los pies.
Hasta el pie.
Uh-huh. Entumecimiento, frío.
Hormigueos. Calambres, ajá, dolor.
Y que solamente medio se calma cuando nos acostamos.
Con el reposo.
O si estamos quietos.
Normalmente el paciente se automedica, se pone una inyección de complejo B con antiinflamatorio, siente bien uno o dos días.
Que duelen bien rico.
Duelen bien rico y pues bueno, con eso y descanso, los fines de semana normalmente se lo calma.
Y a lo mejor se ponen compresas calientes o
sí,
algo así que
hacen
les
algún
relaje
tratamiento.
Pensando que es músculo.
Exacto. Uh-huh. Sí, y realmente pues no, es el dolor que llega al pie, ese sí hay que ir al doctor uh-huh, inmediatamente porque pues ya eso es patognomónico de hernia. En la exploración uh-huh, física hay cierto tipo de pruebas. Como cuando estiramos la pierna de un lado y el otro, el paciente acostado, y si nos duele la pierna derecha y levantamos la izquierda y genera el dolor en la derecha, así es hernia de disco hasta no demostrar lo contrario. Y ya una hernia complicadona, pues que ya está comprometiendo la raíz. Y fíjate que aquí, importante, ¿no? Ya comentamos los síntomas así a grandes rasgos, pero existen unas banderas rojas que tenemos nosotros, ¿no? Donde debemos ser muy agresivos con el tratamiento, porque la lesión permanente severa puede ser inminente, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de hernias centrales que uh-huh, comprimen la médula por completo, no nada más un nervio espinal, es toda la médula, y son hernias grandes, ¿no? E incluso uh-huh, podría significar tumores de crecimiento muy rápido. Uh-huh. Y estas banderas rojas son el dolor que es en el recto, uh-huh, dolor en el recto, entumecimiento alrededor del ano, uh-huh, ¿sí? Y pérdida del control de esfínteres, ¿sí? Uh-huh. Estos son las banderas rojas, ¿no? si tenemos un dolor de cintura y empezamos a tener dolor en el recto, entumecimiento creo que todos los hemos tenido, y eso no es como tal, es una sensación como de hormigueo. Todos hemos estado sentados sobre una pierna mucho tiempo y nos hormiguea la pompi y la pierna, ¿no? Uh-huh. Hemos estado dormidos con la mano abajo de la cabeza, y después de un rato te levantas y con el hormigueo, ¿no? Uh-huh. Con el entumecimiento. Entonces, esos síntomas alrededor del ano son banderas rojas llamamos, y tenemos que ser muy agresivos con el tratamiento. O sea, se determina si no es un tumor o si no es un proceso infeccioso o alguna fractura o algo así. Entonces, normalmente viene por una hernia de disco que compromete y esas hay que quitarlas, ¿no? Porque, importante, ¿no? Lo que es muy relevante de atenderse a tiempo es que hay lesiones que son reversibles e irreversibles. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, todos tenemos un límite de tolerancia a la compresión. Ajá. Y vamos a poner un ejemplo así muy, pues, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero a lo mejor les resulta un poquito más práctico. Un anillo en el dedo apretado, ¿sí? Un anillo en el dedo apretado pone el dedo morado, lo inflama y genera mucho dolor. Ajá. Si nosotros hacemos el tratamiento de quitar este anillo en un lapso considerable, pues bueno, nuestro dedo vuelve a ser el mismo después de un par de días, ya que pasa el proceso inflamatorio. Pero si lo dejamos mucho tiempo, se va a necrosar el dedo y viene pues una lesión permanente. En la región de los nervios de la columna vertebral sucede lo mismo. Una compresión que ya tiene mucho tiempo va a tener lesiones irreversibles, porque hay infartos de la médula espinal. Claro. Suceden infartos igual, ¿no? Se muere por la falta de aporte circulatorio y por la compresión. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Si tenemos algún signo rojo, pues si alguien lo está escuchando, váyase inmediatamente a que busque atención médica. Y si no, si tenemos todavía pacientes con dolor en la cintura y este dolor, pues todavía estamos en veremos si nos atendemos, es importante saber que una atención tardía también te puede generar un dolor de por vida o una parestesia de por vida, que es una sensación anormal, ¿sí? Como frío donde no hay frío, como hormigas donde no hay hormigas, como calambres donde no hay un cable eléctrico dando unos toques. Y eso puede llegar a ser permanente, ¿no? En cierto punto.
Y que definitivamente cualquier señal de alarma en nuestro cuerpo debe ser atendida. Entonces, sí, de alguna forma u otra, tenemos que buscar una ayuda. Si no queremos hacer todo el periplo de ir a buscar a una persona médico general y luego que me dé al médico especialista y todo el rollo, pues hay personas especializadas y por eso está este programa, ¿no? Para que ustedes reconozcan probablemente algunos síntomas específicos de los cuales ha nombrado el doctor Abraham y que de alguna manera usted mismo pueda decir, híjole, creo que me pasa lo que está diciendo, sin caer en la hipocondría, por favor, y llegar con el doctor o con cualquier otro traumatólogo, y pues ahí sí empieza la parte del tratamiento. ¿Cuáles son esas herramientas, digamos, tecnológicas que tenemos hoy en día para diagnosticar una hernia de disco?
Pues mira, para diagnosticar, la madre de todo diagnóstico,
raíz del problema,
sí, es siempre la exploración física. Porque fíjate que los estudios de imagen, hablando un poquito, los voy a mencionar, el estándar de oro es la resonancia magnética. La radiografía nos aporta mucha información, pero no es raro el caso en el cual ves una radiografía y dices, ah, pues se ve
normal,
bien,
uh-huh,
¿no? Y le tomas una resonancia y, híjole, tiene tres hernias, ¿no? Uh-huh. Que comprometen tres segmentos y son complejas, ¿no? Entonces, el tema de la patología lumbar y el diagnóstico de una hernia de disco y una compresión sí es un arte hacerlo, ¿no? Porque muchas veces la exploración física te deja más y una buena entrevista te deja más que un estudio. Entonces, el paciente puede llegar de dos maneras. El paciente con un dolor crónico que no se ha atendido, que espero todos los que nos escuchan que tienen ese síntoma vayan a atenderse. Ay, y que eso, pues bueno, una vez me quedé trabado, tengo alguna pequeña molestia en la pierna, alguna molestia en la cintura. Y el cuadro clásico que te llega el paciente con una agudización. Es un paciente que ya tiene un problema y de repente se le viene una agudización, ¿no? Uh-huh. Un dolor severo, un espasmo fuerte. El paciente no tolera estar sentado, ¿sí? Y los ves clásicos, ¿no? Adoptan una posición de silla de playa, que es, les duele y se ponen la mano atrás
en,
¿sí?
La cintura.
Entonces, están sentados con una mano atrás y así es como normalmente llegan, con una contractura, con mucho dolor. El dolor de la pierna es más severo que el de la cintura y eso es ojo, eso es clave, ¿no? Entonces, el diagnóstico lo hacemos de esa manera, cuando el paciente nos llega, exploración física. Y una vez que tú ves al paciente y tienes la sospecha, porque no todo el dolor lumbar es un problema de hernia de disco, entonces ya lo mandas a hacer estudio. Y sí es difícil saber cuándo hacerlos, porque le pegas en el bolsillo al paciente.
Claro.
Uh-huh. Una resonancia magnética ronda los 4,000 o 5,000 pesos. Sí, hay unas asociaciones que te los dejan más baratos, pero bueno, finalmente sí le pegas. Entonces, paciente con dolor de cintura, con dolor en la pompa, le van a hacer resonancia, híjole, pues mandaría a hacer un montón de resonancias y hay que hacer un buen filtrado, ¿no?
Gracias.
Entonces, actualmente, la resonancia magnética nos ayuda bastante, nos ayuda muchísimo. Pero es importante que sepamos que después de los 40 años, un gran porcentaje vamos a tener abombamientos en nuestros discos vertebrales. Uh-huh. Y después de los 55 años, casi el 50% va a tener hernias ya como tal. Entonces, la hernia de disco es parte del proceso degenerativo de nuestro cuerpo. Y no necesariamente tiene que haber una cirugía. O no necesariamente el diagnóstico es fatídico. Sí genera dolor. Sí, necesita un tratamiento, pero definitivamente no es el acabose de nuestra vida, ¿no? Entonces, en cuanto a estudios, pues radiografías, resonancia.
Y la exploración.
Exploración física, y hay un estudio que nos ayuda bastante que se llama electromiografía. Uh-huh. Este estudio es un estudio de los potenciales de los nervios. Nos ayuda para saber qué raíces son las que están dañadas. Y eso nos ayuda cuando tenemos duda, ¿no?
Si y duele un montón.
Duele, porque literal es piquetes con electricidad en toda la pierna. Uh-huh. Y sí duele. Y el paciente, cuando trae una neuropatía, se estimula y llega con dolor y en el consultorio te dice, doctor, ¿qué le hice?
¿Qué le hice? ¿Por qué me odia tanto? Es el experimento de Galvani en vivo y en directo.
Exacto, sí, es esta tortura china. Pero bueno, pues nos ayuda mucho a identificarlo, ¿no?
Pues es necesario.
Porque ahorita que comentemos el tema de los tratamientos, pues muchas veces el paciente se opera y no lo necesita. Y es importante, pues, que entre más grande esté la hernia, mejor resolución de sus síntomas va a tener. Uh-huh. Y entre más pequeña, por ejemplo, hernias o pues unas pequeñas protusiones que hay médicos que las operan, generan una mejoría de un 30%, ¿no? En cambio, una hernia grande, una hernia secuestrada, una hernia que se seccionó, te da un 98% de mejoría. Una hernia extruida, hablamos de un 83-84% más o menos de mejoría con una cirugía, ¿no? Entonces, sí es importante irlo determinando, ¿no? Que pues bueno, dependiendo de cada caso es el tratamiento en específico.
¿Cuál sería el tratamiento más leve con el cual se puede tratar una hernia de disco?
El más leve. Reposo.
Reposo.
Okay. 2 días de reposo.
Y ya con
eso. Ahí está la clave. Aquí le estoy dando la clave para que, si algún día le sucede y no tienen acceso a un doctor.
Quietos.
Y no sean irresponsables. Vayan al doctor, ¿verdad? pero si algún día nos sucede, el tratamiento del reposo es científicamente, pues obviamente tenemos una muy buena tasa de mejoría, ¿no? Uh-huh. Obviamente no quiere decir que se va a curar al paciente.
No, simplemente se va a calmar el asunto.
Entonces, hay un paciente que, pues no sé, lo acuesta en una cama, lo dejan 2 días y con eso resuelve muchas veces el cuadro, ¿no? Entonces,
curiosamente, hay muchas enfermedades que pueden curarse con un reposo.
Con un reposo.
Una gripa, un reposo.
Sí, el problema es cuando abusamos, ¿eh? Porque también hay gente que
tiene reposo como medio de vida.
Sí, ¿no? O que se avientan una semana. Se está perfectamente demostrado que el reposo ayuda, pero no más allá de 2 días. Si tu paciente tiene 2 días postrado y con un tratamiento adecuado y no mejora, entonces sí son ese tipo de casos en los cuales el paciente se va orillando a que se tiene que operar. Pero normalmente el reposo. Si algún día les sucede que tienen este problema y están pues ahí que no pueden atenderse o están esperando ir con algún médico en específico, 2 días de descanso, la posición más cómoda o que les va a aliviar la presión sobre los nervios es una que se llama semi-Fowler, que es pues como semi-acostado con las rodillas dobladas y de ladito, con una almohada en la cabeza y otra en medio de las rodillas. Esas dos posiciones liberan mucho la presión. Entonces, bueno, y de ahí el tratamiento, pues bueno, se divide en dos también. Uh-huh. Paciente con una patología por una hernia de disco, se trata en las crisis agudas y se trata ya después, para una manera definitiva, ¿no? Entonces, el paciente responde bien al reposo, medidas como hielo cuando está en una crisis aguda en la zona del dolor, antiinflamatorios, esteroides por periodos cortos.
¿Por qué hielo y no calor?
Fíjate que el calor produce más excitación o irritabilidad del nervio.
Okay. ¿Como si lo distindiera?
Exactamente. Si entonces, aquí hay que recordarlo, ¿no? Es una compresión. Uh-huh. Le pones calor, aumenta la perfusión sanguínea uh-huh. y produce finalmente uh-huh. un ensanchamiento de la raíz uh-huh. y genera más dolor. Pero cuando tenemos una crisis aguda, le ponemos hielo y produce lo contrario. Disminuye la perfusión sanguínea y puede disminuir algún poco la zona de estrechez del paciente.
Y normalmente siempre pensamos en el calor,
En ¿no? el calor. Cuando es muscular, el calor les va bastante bien. Claro, cuando ayuda. Es radicular, ese sí, el frío ayuda, ¿no?
Bueno, ¿le parece si seguimos con el tratamiento después de este breve pausa que nos falta? Y regresamos con nuestro último segmento de Consulta al Aire, porque hoy se nos ha ido el programa como hilo en media.
Cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire. Este tema se llama Dreamland. Y bueno, estamos hablando sobre los tratamientos para estas hernias de disco. Entonces, lo más ligerito es reposo 2 días y después, ¿qué sigue?
Después los medicamentos antiinflamatorios uh-huh. y existe una herramienta que utilizamos que se llama neuromoduladores. Uh-huh. Recordar que el dolor neurológico no está dado nada más y nada menos que por impulsos eléctricos. Uh-huh. Entonces hay medicamentos que disminuyen estos impulsos eléctricos. Entonces es parte de nuestro tratamiento, ¿no? Muy importante el tema de la fisioterapia. Uh-huh. Nos ayuda bastante a fortalecer en una etapa aguda, es diferente a una etapa crónica. Ejercicios, por ejemplo, en una etapa aguda, ejercicios isométricos sin tanto movimiento, ejercicios en extensión, no ser muy violentos con las actividades. Ya en una etapa crónica, pues sí buscamos fortalecimiento, uh-huh. sí, es otro tipo.
Porque existe algo que se llama higiene de columna.
Exactamente.
Yo tenía idea. Uh-huh. Y entonces eso consiste en hacer movimientos muy... Ahora sí pensados. Que pensar cada uh-huh. movimiento que se va a hacer.
Exactamente. Y eso es parte de, si nosotros creemos, y ahí va otra vez la cosa, ¿no? Que con pastillas y medicamentos tendríamos toda la solución, pues no es gripa, no es una infección, ¿no? Uh-huh. O sea, es un problema anatómico y hay que modificar la anatomía. Entonces, modificar el estilo de vida del paciente sí va a repercutir de una manera favorable, ¿no? La higiene de columna es desde el momento en cómo estamos sentados, cuando estamos trabajando, cómo nos paramos, cómo levantamos objetos pesados, cómo nos bajamos del coche, cómo nos atamos las agujetas, todo eso tiene que ver.
Cómo nos subimos a la cama, cómo nos bajamos de la cama, o sea,
todo. Todo eso tiene que ver, porque lo usamos pues así como Dios sí, nos da a entender muy automáticamente, pero ya que tenemos el diagnóstico sí hay que cuidarnos uh-huh. y fortalecer. Obviamente pues esto, cambiar el estilo de vida conlleva muchas cosas, ¿no? Difíciles a veces. Llega un paciente con un problema que es un cargador, uh-huh. dile que cambie su estilo de vida, pues dice, oye, pues no tengo estudios, es a lo que me dedico, exactamente. Uh-huh. Coméntales un mecánico, pues la misma situación, ¿no? Uh-huh. O sea, es gente que tiene ya sus oficios y les va bastante bien, uh-huh. Hacen su vida y pues eso es complicado, ¿no? Por ejemplo, un empresario, ¿no? El empresario, dile igual, ¿sabes qué? Ya no manejes tanto. Pues te van a decir obviamente que no. Dile al ama de casa que deje de hacer sus labores, te va a decir que no.
Entonces, bueno, a lo mejor te dice que sí.
Dice que
ella
sí, pero ya
sí
no.
Te dice que sí.
Sí, definitivamente.
Sí, es quizás una forma de, como lo hemos venido diciendo en muchos programas y con muchos temas, el enseñarnos desde pequeños cuál debe de ser la manera correcta en la cual debemos manejarnos. Y esto es, si el niño ve que sus papás se bajan de la cama de una manera, se sientan de una forma, se suben al coche de otra forma, el niño va aprendiendo lo mismo.
Claro.
El problema es que, pues, nos toca hacerlo cuando ya tenemos estas malas costumbres arraigadas y quitarlas es mucho más difícil, ¿no?
Es más difícil, uh-huh. exactamente.
Tenemos mucho tema de qué hablar, doctor. Yo creo que vamos a tener que dejar un programa 2, 3 y 4, yo creo que sobre columna. Pero yo quiero hacerle algunas preguntas de lo que el público nos está solicitando. Para empezar, dice Gustavo Duarte, felicitar al programa, muy bueno, gracias por la información, excelente médico, yo creo que ya lo conoce. Alejandro García Solís, saludos y excelente día, gracias Alex por tu fidelidad. Jorge Hernández dice, saludos a la conductora y al invitado, como siempre, tocando temas muy interesantes. Gracias, Jorgito, muy amable, abrazos.
Saludos, Jorge.
Así es, Maritere, todos conocemos, ¿verdad?, ¿quién, de quienes hablamos muchas veces, porque son las personas que sabemos que están escuchando el programa. Maritere La Torre dice, una persona de 84 años es conveniente hacerle una cirugía de columna si la necesita por aquello de la edad.
Sí, fíjate que hay que ver las condiciones en específico de cada paciente, ¿no? Eso es muy importante. Hay pacientes que sí están en condiciones de aguantar una cirugía. Cuando nosotros programamos a alguien mayor de 45 años, lo mandamos a una valoración cardiológica. Y esa valoración nos dice, pues, con una clasificación qué tanto riesgo tiene de que el paciente aguante la cirugía. Hablando de, pues, un infarto, una tromboembolia, son muchas causas que pueden generar una complicación en el quirófano.
Y más entonces, si tiene condiciones preexistentes como hipertensión.
Sí, diabetes. Pero fíjate, y aún así, pues, hay pacientes que tenemos que operarla. La paciente más grande que hemos operado tiene 87 años. Y son cirugías, pues, mágicas, porque les quitas el dolor de una manera muy importante, ¿no? Y uno, a mí me da de repente mucha tristeza porque llegan los pacientes mayores a consulta, que ya han pasado por todos los médicos, ya les han hecho de todo, ¿no? Y pues bueno, ellos lo que requieren es una cirugía, porque realmente regresando al ejemplo del anillo con el dedo, ese dedo ya se está muriendo. Entonces a veces es necesario hacer una liberación y una instrumentación para que ese nervio vuelva a respirar. Y sí, a los abuelitos les va muy bien, de repente, ¿no? Siempre y cuando sean, obviamente, casos muy seleccionados, porque fíjate que ya en el caso de los adultos mayores ya no es hernia de disco, se llama canal lumbar estrecho y es una composición de hueso con disco, escoliosis, listesis, que es un desplazamiento de una vértebra sobre la otra, todo eso generan finalmente una compresión y el dolor es más severo, pero como es el abuelito, decide el hijo, decide la hermana, decide la cuña, o sea, todo el mundo decide por él y el viejito es el que tiene dolor. Así y tengo pacientes que los tengo con morfina, a los pobres, porque no hay otra. Y la morfina, el tipo de morfina que utilizo, pues no tiene techo terapéutico. Le puedo dar y dar y dar y dar. Pero es que se me hace una injusticia tener al paciente con dolor. Claro. De hecho, en Estados Unidos son un poquito más conscientes de eso. Y allá es un derecho de un paciente vivir sin dolor. Aquí no. Aquí los dejamos que sigan como molestia. Entonces, respondiendo a la pregunta de Maritere, y le mandamos saludos, sí, sí, la paciente está en condiciones y el cuadro que tiene lo amerita, sí.
Sí,
es candidato a operarse. Sí.
Dice José Martínez, saludos, muchas gracias, José. Raúl Filio dice, buenas tardes y preguntarle al doctor, cuando se tiene una lesión en L5S1 y con problema en la ciática, ¿es conveniente consultar a un quiropráctico?
Híjole, fíjate que el quiropráctico no es una ciencia de la salud, es medicina alternativa. Y como los suplementos es responsabilidad del que lo use y que lo recomienda. Los quiroprácticos tienen cierto tipo de maniobras que la verdad es que nosotros no utilizamos, no vemos. Entonces sí es mucho responsabilidad del quiropráctico y del paciente que lo haga, ¿no? Porque normalmente son jalones, se les suben en la espalda, los truenan, y bueno, si el paciente lo que requiere es otro tipo de tratamiento, normalmente los
fisioterapeutas puede agrandar el problema, ¿no?
Sí, muchas veces, ¿no? Sí, sí, hay muchas causas, hay fracturas, por ejemplo, de columna que son espontáneas, derivadas de un tumor óseo, por ejemplo, un cáncer de próstata, le gusta mucho irse al hueso, y si se te paran en la espalda, pues bueno, si no había compromiso de tu canal medular, ahora lo vas a comprometer, ¿no? Y también, ¿no? O sea, es común en la consulta, ¿no? Es que aquí en Lagos casi todos van antes al quiropráctico o al sobador, y llegan y ya pues te dicen la verdad, doctor, ando malísimo porque me dieron en la torre. Entonces, aquí en específico, pues bueno, si tienes un problema ya en tu disco,
ubicado, ¿no?
Muchas veces el tratamiento que utilizamos nosotros es a través de la fisioterapia, que es una excelente herramienta para nosotros.
Que es
muy
diferente a lo quiropráctico, porque parece que se confunden.
Pues lo que pasa es que ella lleva un diagnóstico, y normalmente los fisioterapeutas ya a nosotros les decimos qué hacer y qué no hacer, y que tengan mucho cuidado con esto con lo otro.
O cuál es el tipo de terapia para esa
persona. Exactamente. Entonces, sí, pues ahí sería importante determinarlo, ¿no? Que pues, no puedo hablar mal de un quiropráctico porque no conozco su práctica. Y desafortunadamente en todos los libros y congresos que tomamos y estudios no viene como tal el tema de los quiroprácticos. Entonces ya ahí sí no quiero ser irresponsable en decirte que sí,
lo
hagas.
Que sí lo haga o que no lo haga.
Exactamente.
¿Eh? Bueno, ¿alguna otra recomendación, doctor, antes de despedirnos?
Pues, no, realmente pues que hay que atendernos, hay que dejar el sedentarismo de lado. Tenemos todavía mucho, pues quedamos mucho pendiente. ¿Sí?
Cuando hablamos de sedentarismo, ¿podemos decirle a las personas alguna estrategia para evitar ese sedentarismo que no sea tan ruda como ir a un gimnasio o como, no sé, correr maratones o cosas así?
Ya ahorita existen más difusión y todos tenemos acceso a internet. Uh-huh. Y un ejercicio que es bastante bueno es yoga, uh-huh, en su nivel principiante. Uh-huh. La yoga nos da elasticidad, nos da movimiento y estos discos vertebrales pueden tener una mejor condición cuando los ejercitamos, ¿no?
Porque sirve cualquier edad, cualquier género, sí, no pasa nada. O sea, son movimientos muy lentos.
Lentos, pensados.
¿El tai chi también funcionaría?
El tai chi, fíjate que, pues es más bien, creo yo, que es como movimientos de brazos y piernas, uh-huh, ¿no? Pues digo, de eso a nada, definitivamente sí. Uh-huh. Sí ayuda. Nunca lo he visto cómo se practica, el yoga sí lo he visto, uh-huh, entonces sí veo que pudiera ayudar.
Sí,
entonces, de tai chi a nada, tai chi será. Tai chi. Caminatas, exponernos al sol, tratar de no estar mucho tiempo sentados, mucho tiempo parados, hay que estarlo modificando, cuidar el tipo de calzado que usamos, evitar tacones, evitar tenis muy blandos. Hay que recordar que los tenis son para hacer ejercicio. Y es tema de pleito
no
en el consultorio.
No para vivir todo el día.
Sí, doctor, me arden los pies, doctor, no aguanto la cintura, oiga, es que trae esos tenis, pues no le ayudan.
Ay, pero doctor, son
pero
tenis.
Están bien padres, son tenis, son muy cómodos, ¿no? Pues sí, es que necesitamos un soporte, porque hay que recordar que nosotros tenemos poco tiempo caminando. Así y es. Caminamos en firme. Uh-huh. Entonces los tenis ayudan a disminuir el impacto para hacer ejercicio, pero fuera de eso hay que utilizar otro tipo de calzado.
Uh-huh. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor, por su participación. Como siempre, usted comprometido con este espacio y esperamos nos volvamos a escuchar más adelante. Yo creo que para completar con este tema, porque nos quedan algunas cosas pendientes y para seguir con todo lo demás que usted en la rama de la traumatología pues atiende. Y como siempre, invitadísimo aquí el espacio abierto.
Muchas gracias, Viviana, por invitarme.
Muy bien, y ustedes, un agradecimiento eterno por el favor de su atención. Vamos a darle la consulta a Raúl Filio para que se atienda ese L5-S1 antes de ir con el quiropráctico, y si el doctor se lo recomienda, pues probablemente ya lo pueda hacer, siempre. Exacto. Y cuando lo vea el especialista. Y muchísimas gracias, Vero, por ayudarnos en los controles, Gabriel por la música y por el tente en pie, y nos despedimos de ustedes. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del día con Consulta al Aire.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.